COPE Coruña.
Estar informado.
Y los vecinos del barrio de Las Flores se plantean convocar una poda popular para minimizar los problemas que genera la falta de mantenimiento del barrio por parte del gobierno local, sobre todo en las zonas verdes, Noel Abao.
Sí, la plataforma en defensa del barrio de Las Flores convocará una reunión este lunes para organizar a los propios vecinos y que ellos sean los que retiren los hierbajos y poden las zonas verdes que están sin mantener. Lo hacen ante la falta de actuación por parte del ayuntamiento, lo cuenta la presidenta de la entidad, Cruz Barrientos.
Estamos a ver, hablando con el ayuntamiento, que no nos hacen caso, y estamos planteando, bueno, pues hacerlo un poco nosotros, porque ahí están los mirtos que aparecen bosques, están los árboles que aparecen, rompieron, cayeron, las ramas siguen en el suelo, después de 2 semanas, y bueno, pues nos reuniremos los vecinos, y limpiaremos nosotros y podaremos nosotros.
No es la primera vez que denuncian que el barrio está invadido por la maleza. Es cierto que tiene muchas zonas verdes, pero evidentemente hay que mantenerlas a raya. Hay servicio de jardinería, pero es insuficiente y de 2 meses a esta parte, el barrio de Las Flores se ha convertido en un bosque, algo que conlleva problemas sanitarios y de seguridad.
Es que parece un bosque. En la calle Gerani hay ratas, que haya visto yo ahí, tendré que ver más en otro lado, claro. En las plazas. El suelo es como terracillas, son como tejas, ¿sabes? Y entonces entre ellas sale hierba. Que la gente mayor, pues claro, al andar no levantan muy bien los pies, ¿no sabes? Y tropiezan. No hay nada de mantenimiento. Tienen para todo el barrio 2 jardineros y no vienen todos los días. Entonces es imposible.
Hay riesgo de tropiezos, pero también de desprendimientos de ramas de árboles, según nos contaba.
Entre varios, hay 2 árboles en la calle Camelias que están para caer porque están podres, están muertos. Y resulta que son muy grandes. Como caigan, malo, porque caen o hacia la carretera o hacia hay un bar al lado. Y caer, si no lo tiran, caen, porque cada vez va peor.
Denuncia también el mal estado en el que está un edificio del bloque 1C, uno de los que se ve en el acceso al barrio desde el Liceo La Paz. Caen cascotes desde el inmueble, protegido por patrimonio.
Que caen cascotes, pero del tamaño de una mano. Tú imagínate que le cae a uno, ya cayeron unos cuantos. Que le caen a uno en la cabeza, que la abre. Y como es de patrimonio, pues ahí queda, en el olvido. Implica que no dejan hacer ninguna obra. No dejan reformar y dejan hacer nada. Y tampoco lo mantienen, claro.
No todo son malas noticias. En el barrio de Las Flores, Cruz nos ha confirmado que los festejos de esta zona van a volver este agosto. Esperemos que en mejor estado que el actual, el barrio, para recibir a las personas interesadas en los conciertos.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
Por el momento predominan las nubes en el cielo coruñés. Vamos ya con la predicción. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pero vamos a ir mejorando, ¿no, Carlos?
Efectivamente, porque hoy ya estamos bajo la influencia de las altas presiones y se espera que la nubosidad vaya a menos. Con el avance de la tarde tendremos apertura de claros, pero bueno, una situación acompañada de vientos algo más intensos de componente norte que bajan un poquito la sensación térmica. Las máximas ascienden muy ligeramente, se esperan valores máximos alrededor de 22-23 grados.
¿Cómo se presenta el fin de semana?
Pocos cambios. Seguimos con influencia anticiclónica, circulación del noreste, tardes de vientos algo más intensos, pero ya, decirlos, prácticamente despejados, tanto el sábado como el domingo. Además, la entrada de aire cálido procedente del norte de África traerá aumento de las temperaturas. Las máximas el sábado llegarán a 24 grados, y el domingo podemos tener calor en la Coruña con máximas de 27 grados.
Carlos Otero, Meteo Galicia, gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
1:25, escuchas Mediodía COPE.
Yo quiero ir a la playa.
Sí, papá, pero antes tengo que pasar por Lucete.
Que quiero ir a la playa.
Pero antes hay que pasar por...
He dicho que quiero ir a la playa.
Pero papá, es que son las rebajas de Lucete.
Me lo he dicho antes.
Ven a las rebajas Lucete. Ventiladores, lámparas de jardín, de techo, sobremesa y este salón, flexos. Todo con hasta el 60% de descuento. Ven a las rebajas Lucete.
Pero luego vamos a la playa, ¿eh?
Número 1 en iluminación.
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y el artista gallego Diego As está realizando un mural mitológico en el paseo marítimo a la altura de As Lagoas. Hoy lo ha visitado la alcaldesa, la concejala de Medio Ambiente y también Raúl Ameneiro. ¿Qué tal el mural?
Pues más de 70 metros de largo va a tener Eva y hasta 5 de alto va a ocupar este mural, como decías tú, con motivos mitológicos. El artista quiere pintar un poco a Hércules como referencia a nuestra ciudad, a Coruña, pero también a algunos personajes más. Diego As, como decías, es el creador del mural.
Sobre todo, bueno, a loita de Neptuno contra Hércules, un poco por la ciudad, bueno, aparecen os perros de Cerbero. Loitando contra, bueno, contra todo, es como un mestizaje.
Diego As dio el salto a la fama con su mural de Julio César en Lugo, que fue reconocido como el mejor del mundo en 2021 por Street Art Cities, la mayor plataforma de arte urbano a nivel global, y con este nuevo mural en A Coruña espera revertir premio, aunque hay que decir que aún no está acabado, le quedan 2-3 días. Pero eso sí, ya ha generado curiosidad a muchos viandantes de la zona.
Está teniendo mucho éxito, nos están parando toda la semana. Despierta mucho la curiosidad del mural, sobre quiénes son los seres mitológicos, y al final a la gente nos gusta eso, le damos que pensar, se van preguntándose cosas, que también es lo divertido del arte urbano, que es como que lo ves todos los días y todos los días le ves una cosa.
El mural está situado en el paseo marítimo, a la altura de As Lagoas, un poquito más adelante de la Domus, y se podrá haber terminado a partir de la próxima semana.
Gracias, Raúl. Muchos son los afortunados que se van hoy de vacaciones. A las 3 de esta tarde, recordamos, comienza esa nueva operación salida de tráfico. Se esperan más desplazamientos que otros años. José Miñones es el delegado del Gobierno en Galicia.
Estamos incrementando a presencia tamén policial nas estradas para garantizar esa seguridade, así como tamén de sistemas de control. E esa é a liña co obxectivo que sempre nos marcamos de que teñamos pues, cero vítimas mortais ao final nas estradas. Así que prudencia para estes 800.000 desplazamentos que se prevén ao longo deste fin de semana, onde precisamente as provincias, como sempre, de Pontevedra e Coruña son as que terán maior porcentaxe de desplazamento, en torno ao 28-25% en cada unha delas.
Pues eso, prudencia y mucho sentidiño, que a ver si conseguimos esa cifra de cero muertos en las carreteras cuando termine el verano. Renfe reclama 116 millones de euros a Talgo por el retraso en la entrega de los trenes a abril y llamamiento a donar sangre. Seguimos con reservas bajas de grupo sanguíneo cero positivo y A positivo. Y si quieres acudir a donar sangre, presta atención, te cuento ya dónde están hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder...
Esta tarde en el barrio de Monte Alto, en la calle de la Torre, delante de la biblioteca, de 3:30 a 9 de la noche tendremos ahí una unidad móvil. Y ya fuera de nuestro término municipal, en C, delante del centro de salud, hasta las 2, está ahí una unidad móvil que va a continuar también en horario de tarde, de 5 de la tarde a 9 de la noche. Y ya sabéis que contamos con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Importante acudir a donar sangre, sobre todo en esta época del año en el que hay muchos desplazamientos, como hemos podido comprobar en esta operación salida de esta jornada, y se necesitan pues una media de 500 donaciones de sangre cada día para poder atender las necesidades de los hospitales gallegos. Así que si puedes, si quieres, acuda a donar sangre tanto a las unidades móviles que recorren la ciudad y la comarca como a ese punto fijo ubicado en el Choac. De la pandemia sube ligeramente el número de casos activos de coronavirus. En nuestra área sanitaria vuelven a ser más de 1.000, aunque las hospitalizaciones se mantienen en menos de 90. Y se acercan las fiestas de A Coruña. La Plaza de María Pita muestra ya el escenario donde tendrán lugar buena parte de los conciertos hasta final de mes. Mañana vuelve a los jardines, uno de los clásicos de los festejos, la Feria de Artesanía a mostrar. El lunes será el turno de la Feria del Libro. La poeta Viviana Candia pronunciará el pregón ese día a mediodía. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Enseguida, más cuestiones.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Genio y figura siempre, Inés Rey muestra su malestar porque se le pregunte por la inseguridad en Osmayos. Los vecinos han vuelto a mostrar su malestar porque, aunque es verdad que se había incrementado la presencia policial en la zona, ahora con las vacaciones notan una reducción. La alcaldesa se muestra, claro, molesta porque recuerda la seguridad de sus vecinos, dice, no es de su competencia.
Vamos a ver, el ayuntamiento ejerce sus competencias y requiere a quien las tiene en materia de seguridad ciudadana para que las ejerza. En este caso, como sabes, la seguridad ciudadana es competencia de la Policía Nacional, de la delegación del Gobierno, a través de la subdelegación del Gobierno. Les hemos requerido mayor presencia policial y así se ha hecho. Es más, hace no mucho, los propios vecinos de Osmayos reconocían el aumento de presencia policial y de refuerzo en la seguridad ciudadana. Y en toda la ciudad y en todos los barrios se actúa dentro de las competencias de cada uno y se requiere a quien las tiene para que las ejerza cuando así fuera necesario. Nada más.
Y nada menos, que es entonces de su competencia, porque también dijo que tener coche no era su problema ni problema de la ciudad. Los hechos parecen demostrar que hacerse fotos es lo único que es de su competencia. Una pena si no fuera porque quienes padecen las no competencias del gobierno local somos los ciudadanos. Y el cobro de la paga extra no alivia la incertidumbre. El personal de las bibliotecas municipales en las últimas horas se reunían con el gobierno local. El ayuntamiento está buscando la solución, dicen, para evitar la inestabilidad que sufre la plantilla. De nuevo, Inés Rey.
Han cobrado ya la nómina y la paga extra que tenían pendiente y nosotros estamos en contacto permanente con la empresa y con el comité de empresa para dotarlas de estabilidad laboral, de estabilidad salarial y de seguridad jurídica. Y en ese sentido el gobierno municipal pues planteará todas las soluciones posibles, todos los escenarios posibles que existan para garantizar esa estabilidad laboral y sobre todo dentro de la estabilidad laboral, evidentemente el cobro del salario es la principal.
Pues a ver si es verdad. Hablamos en los próximos minutos con Roberto Rodríguez, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña. Roberto, buenos días.
Hola, buenos días.
Sube el paro en la ciudad en un trimestre en el que debería subir el empleo. Ya somos, según la encuesta de población activa, la segunda gran ciudad de Galicia después de Ferrol, con la tasa más alta de paro. Y esto no podría quedar aquí tras la posible pérdida a partir de septiembre de 100 empleos de Teleperformance. Imagino, Roberto, que en el Partido Popular estáis muy preocupados por esta situación, ¿no?
Pues sí, la verdad es que nos reunimos recientemente con los empleados de Teleperformance y compartimos su preocupación, porque al fin y al cabo se trata, pues como dices, de un centenar de puestos de trabajo en nuestra ciudad que peligran. No se trata solo de que por parte de la empresa se intente tranquilizar trasladando que está garantizada la atención en gallego. Por supuesto que queremos una correcta atención a los usuarios y a los vecinos de nuestra ciudad, pero queremos que se haga manteniendo el tejido productivo, manteniendo en este caso pues esos 100 empleos que hay un riesgo cierto de que puedan desaparecer. Y si esto lo unimos a ese dato que comentas sobre el hecho de que bueno pues han perdido, mientras que en el resto de España pues el desempleo baja, aquí aumenta nada menos que en 2.500 personas, pues pensamos que no puede permanecer de lado o de perfil como habitualmente hace ante cualquier tipo de problema nuestro gobierno municipal. Y por eso desde el Partido Popular lo que le hemos demandado, lo que le hemos solicitado a Inés Rey es que tome cartas en el asunto, que se moje y que tome la iniciativa por una vez, dialogue con quien tenga que hacerlo para evitar que se pierdan esos 100 puestos. Pensamos que cada vez que la ciudad da un paso adelante, pues desgraciadamente nunca es para una noticia positiva, ¿no? Lo vimos con la seguridad, a pesar de advertirlo durante no meses, sino durante años, que íbamos por mal camino, lideramos la inseguridad en Galicia, muy por encima de la media nacional, y ahora también nos desmarcamos de lo que es la tendencia nacional en una cuestión tan sensible en esta situación actual, en esta coyuntura actual, como es el empleo y sobre todo teniendo en cuenta pues el escenario que anticipan pues prácticamente casi todos los análisis para los próximos meses. Por lo tanto, pensamos que hay que tomarse en serio cualquier puesto de trabajo y más cuando estamos hablando en este caso de la posible pérdida de un centenar.
Sin duda. Pero no sé, Roberto, si el gobierno local ya va un poco tarde porque estamos a poco más de un mes de que esto se haga efectivo.
Bueno, va tarde y por desgracia no solo suele ir tarde, sino que suele ir tarde y mal. La verdad es que la cuestión del empleo, del emprendimiento, de la preocupación por aquellas políticas que se pueden impulsar desde el ayuntamiento para generar riqueza, para atraer talento, para generar inversión en nuestra ciudad, están totalmente abandonadas. Es decir, tenemos en este aspecto un área total y absolutamente desaparecida, que primero estaba pues oculta bajo la Concejalía de Cultura, ahora lo está bajo la Concejalía de Educación, pero la verdad es que, bueno, pues ese área desde el comienzo del mandato, sumado a los 4 años previos de Marea Atlántica, pues es un verdadero páramo. Y yo creo que no es una cuestión estrictamente económica. Desde el Partido Popular siempre hemos creído, y así lo hemos hecho cuando hemos tenido la oportunidad de gobernar, que el empleo es la verdadera clave del bienestar social. Por lo tanto, pensamos que más allá de cuestiones coyunturales, si queremos una sociedad inclusiva, si queremos una ciudad integradora, una sociedad que sea puntera en el ámbito del bienestar de todos nuestros ciudadanos, también de los colectivos vulnerables, tenemos que preocuparnos y mucho por el empleo. Y eso es algo que en el actual gobierno municipal ha brillado en estos 3 años por su ausencia.
Quien sí sigue trabajando en importantes infraestructuras también, que además influyen en mejorar la economía de la ciudad, es la Xunta, con la firma ya del contrato de las obras de la terminal de buses de la estación intermodal, pero falta que las otras administraciones cumplan también con lo suyo, ¿no?
Bueno, aquí se pone de manifiesto, como en tantos otros asuntos, las dos formas diferentes de actuar que podemos ver en la ciudad, ¿no? Por un lado está la forma en la que actúa la Xunta, que cuando adquiere un compromiso lo ejecuta en cuanto es posible, y por eso a la vuelta de verano, en el mes de septiembre, se iniciarán ya las obras de la parte que le corresponde a la Xunta en la intermodal, mientras que la parte que le corresponde, pues por ejemplo, al Estado, vemos que hubo una foto de Inés Rey con Javier Losada hace nada más y nada menos que 3 años, precisamente estos días se cumple el 3er aniversario, y bueno, pues todavía vamos a tener que esperar por esa obra. Por lo tanto, yo creo que es importante que los coruñeses perciben que al final la única administración que invierte realmente en la ciudad es la Xunta, y todas las grandes obras y las grandes inversiones en los últimos 10 años han venido de la mano de la Xunta. Y por lo tanto, pues creemos que es importante. Y como mencionas, precisamente al hilo de lo que estábamos comentando anteriormente, pues tenemos nada más y nada menos que 100 de empleos que se van a generar pues a la vuelta del verano. Y en esta situación, pues es una muy buena noticia. En cuanto se desbloqueó el convenio, que tardó demasiado tiempo en firmarse por parte de Concello y de Estado, la Xunta ha actuado, ha cumplido e incluso está acelerando los trámites, porque la obra estaba prevista que se iniciara en octubre y vamos a ver ya pues cómo se comienzan en el mes de septiembre. Creemos que es importante para la ciudad. E insisto, por mucho que se empeñen desde María Pita en decir que la Xunta no invierte, bueno, tenemos ejemplos varios, múltiples, y bueno, pues cualquiera de ellos prácticamente valdría para decir que la Xunta invierte más en la ciudad que todo lo que suman Concello y Estado en los últimos años como inversión en nuestra ciudad. Por lo tanto, nos alegramos y pensamos que ese es el camino, y lo que le pedimos es al Gobierno Municipal que deje de poner trabas, porque parece que incluso hasta le parece mal que la Xunta invierta en esta ciudad, cuando debería, al contrario, pues de alegrarse, como lo hacemos todos, y favorecer que eso sea así.
Claro que sí. El Partido Popular ha mostrado también su preocupación por el traslado provisional de los fondos y del personal de la Real Academia Gallega y de la Casa Museo Emilia Pardo Bazán para realizar esas obras tan necesarias de rehabilitación. Hasta el momento, que ustedes sepan, el ayuntamiento no ha ofrecido ningún espacio alternativo.
Pues lo único que sabemos, y este es otro ejemplo de lo que acabábamos de hablar, es que aquí, otra vez más, Inés Rey y su gobierno llegan tarde y llegan mal. Llegan tarde porque esta es una situación que la Real Academia ya ha puesto en conocimiento desde hace tiempo. Estas son unas obras que estaban programadas y lleva ya meses reuniéndose con distintas administraciones para buscar una solución a su personal y a sus fondos durante esas obras que se van a prolongar pues prácticamente a lo largo de 2 años, ¿no? Y nada hemos sabido del Concello hasta el momento en que esto se ha hecho público, y entonces sí han aparecido pues como quien saca un conejo de la chistera con la opción de la Casa Paredes, cuando se sabe perfectamente que es una opción que no cubre las necesidades de la Real Academia, y ayer mismo su presidente lo volvió a decir. Por lo tanto, no han estado pendientes de esta cuestión. Cuando adquiere dimensión pública, sale con una solución que saben perfectamente que no es válida, y bueno, pues es un ejemplo de cómo suele actuar el gobierno municipal en todo tipo de problemas, ¿no? Por lo tanto, pensamos que no se ha estado a la altura. Desde el Partido Popular hemos presentado una batería de iniciativas, de preguntas, para saber exactamente qué es lo que ha hecho el gobierno municipal, qué posibles espacios ha valorado, qué opciones le ha trasladado a la Real Academia, si es que le ha trasladado alguna, aparte de esta que ya sabemos que no es válida y que ha llegado, insisto, pues tarde y mal. Yo creo que, bueno, pues es la forma de actuar. Los problemas se dejan crecer y hasta que adquieren una dimensión y aparecen en la prensa, entonces cuando llega el gobierno con una presunta solución que generalmente tampoco es válida, como ocurre en este caso. Y podríamos tener más ejemplos en el ámbito también de la cultura, como fue lo que ocurrió con el Museo de Arte Contemporáneo, para el cual tampoco han sido capaces de buscar una solución o por lo menos de hacer una propuesta para poder hacerlo. Desde el Partido Popular vamos a intentar agotar todas las posibilidades para que, evidentemente, ayudar a la Real Academia y que sus trabajadores y sus fondos puedan permanecer en la ciudad, pero obviamente un espacio que cumpla con los requisitos necesarios para poder garantizar que eso se realiza en condiciones durante la ejecución de las obras.
Una última cuestión. Tras la elección de Miguel Lorenzo como nuevo presidente del Partido Popular de A Coruña, en las últimas horas celebraban la primera reunión de la nueva ejecutiva del Partido Popular local. ¿Qué retos se han marcado para los próximos meses?
Bueno, el reto está claro. Hay un objetivo que es común y único, y es recuperar la alcaldía. Pero no por recuperar la alcaldía para el PP. Lo que el Partido Popular persigue es recuperar la ciudad para los coruñeses y las coruñesas, recuperar la ambición de ciudad, recuperar la ilusión. Y desde esa perspectiva, el objetivo es que nuestro presidente, que Miguel Lorenzo, nuestro candidato, recupere la alcaldía. ¿Para qué? Bueno, pues para que nuestra ciudad vuelva a ser lo que nunca ha debido dejar de ser, que es un referente del noroeste peninsular. Llevamos 7 años con gobiernos que juegan a equipo pequeño y que carecen totalmente de ambición de ciudad, de proyecto de ciudad. Y eso lo estamos viendo pues cada vez que hay ocasión. Tenemos una alcaldesa que no tiene ningún tipo de peso en su partido, en su gobierno, en Madrid, y sin ir más lejos, el próximo año España ostentará la presidencia europea. Habrá 25 ciudades, entre ellas dos gallegas, que son Vigo y Santiago, que albergarán actos relacionados con esa presidencia. Nos alegramos, por supuesto, por Vigo y para Santiago, pero nos gustaría que Coruña también, vamos a decirlo así, pintara algo. Pero, bueno, pues cada vez que el gobierno de Sánchez tiene ocasión de maltratar a la ciudad, pues lo hace, y sin que nuestra alcaldesa ni siquiera levante la voz. Tendría que haber llegado ya el AVE a Coruña, ese fue el anuncio y el compromiso por parte de su gobierno, del gobierno de Sánchez, y la única voz que se ha levantado exigiendo que se cumplan esos plazos y que el AVE llegue a nuestra ciudad ha sido el gobierno de la Xunta. Por lo tanto, creemos que hay dos palabras clave, son ambición e ilusión. Intentar convencer a los coruñeses de que nosotros tenemos un proyecto positivo, un proyecto integrador, un proyecto que es el mejor para que esta ciudad vuelva a ser lo que nunca debió dejar de ser, que es una gran ciudad. No somos una ciudad grande, pero somos una gran ciudad, y merecemos un gobierno que se dé cuenta de esto, que actúe como tal y en consecuencia, y por lo tanto volvamos a estar donde nunca debimos de dejar de estar, a la cabeza de las ciudades de nuestro país.
Roberto Rodríguez, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, gracias.
Gracias a vosotros.
Voy a quedarme, prometo quererte más que ayer. Voy a besarte.
Pues esta es la historia de un sueño cumplido, la historia de alguien que luchó por ese sueño, porque en esta vida, lo dice su madre, nada es gratis. Ella lo consiguió porque lo trabajó, y fruto de ese esfuerzo es esta novela, La marca del agua. Este lunes comienza aquí en nuestra ciudad la Feria del Libro, y recomendable que la busquéis en los puestos porque no os va a dejar indiferente. Montserrat Iglesias es su autora. Monse, buenos días.
Hola, buenos días, Eva. ¿Qué tal estás?
Muy bien. Fíjate que estos días estaba leyendo tu novela y estaba pensando si es más fácil o más complicado entrevistar a alguien que conoces. ¿Tú qué opinas?
Pues eso lo tienes que decir tú. Para mí es un placer hablar contigo después de tantísimos años que hemos hablado, pero fuera de antena. O sea, ¿desde cuándo nos conocemos? Desde los 18, así que imagínate.
Pues sí, ha llovido un poco.
Más en Coruña que en Madrid, pero ha llovido.
Pues sí, estoy en la mitad de la novela. Lo mejor está por llegar.
A ver, yo no soy objetiva, a mí me gusta toda, pero es verdad que al final de la novela, a la segunda mitad, cuando ya la novela va sola, los personajes ya te van contando lo que quieren hacer y tú lo vas reflejando, yo creo que tiene más vida. Pero vamos, a mí me gusta desde el principio, yo la amo desde el principio.
A mí también me gusta desde el principio porque yo creo que ya hablamos de que yo valoraba mucho los comienzos, que un comienzo te atrape. ¿Tienes ya respuesta a ese comienzo, al no sé lo que les van a decir los muertos, los que se han ido?
Nunca llega a tener respuesta. Para contextualizar un poco a los oyentes, esta es una novela también que está ambientada en mi propia historia familiar. Mi padre y mi abuelo eran de Linares del Arroyo, de un pueblo de la provincia de Segovia, que fue anegado por un pantano. Y en aquel pueblo real los muertos se quedaron bajo el agua. Entonces, aunque toda la novela es ficción, hay cosas que son reales. Por ejemplo, el protagonista no quiere dejar a su hermana muerta en el pueblo antiguo para que no quede debajo del agua. ¿Y hay respuesta? Pues si hay respuesta al desarraigo, sí, pero yo creo que la respuesta a la nostalgia y al desarraigo es muy difícil. Y entonces también cada lector tiene que darle su propia respuesta.
Al Marcos Verdadero está dedicada esta novela. ¿Cuántos Marcos Verdaderos te has encontrado?
El Marcos Verdadero es mi abuelo. Es el que me inspira la novela. Yo recuerdo cuando yo empiezo a escribir la novela, algunas personas me decían, no la escribas porque nadie puede escribir una nostalgia que no ha vivido. Y es mentira, porque ese Marcos Verdadero, ese abuelo, es el que me inculcaba esa nostalgia, el que me llevaba al pantano y me decía, mira, esto es lo tuyo. Y yo era una niña que veía una lámina de agua y nada más. Pero era tan verdad lo que decía, era tan verdadero, que lo consiguió que grabarlo a fuego. ¿Y cuántos Marcos verdaderos me he encontrado en la vida? Pues pocos. Y fíjate que este Marcos era un hombre que hablaba muy poco. Hablaba lo justo, lo necesario y lo que era verdad. Entonces, creo que poca gente así.
Pues sí. Yo creo que se hablaba más a sí mismo que a los demás.
Sí, el de la novela sí, se hablaba a sí mismo, el verdadero, y el de la novela también. Por eso necesito que hable a otros. Entonces habla al caballo, habla a la muerta, habla al cura. Entonces para que el lector se siente interpelado. Pero sí, en el fondo es un monólogo interior y intenta explicarse, porque no lo entiende, lo que le ocurre y lo que ha pasado, les ha ocurrido a esa colectividad.
La marca del agua es una piedra en la que va señalándose cuando el agua va a cubrir la casa y el pueblo. Esa es una marca visible, pero la novela recoge, yo creo, y tú ya me dirás, Monse, también otras marcas que no son tan visibles.
Claro, y eso es algo que me hizo ver mi editora. La novela tuvo muchos títulos, la cambié de título muchas veces, pero siempre volvía el título de La marca del agua, que me lo dio una señora de aquí, una señora que ya tiene 86 años y que fue de las que salieron del pueblo un poco más mayorcitas, y me explicó eso, lo que has contado tú, que evidentemente no salieron todos, no era una cosa, un proyecto así civilizado como ahora, moderno, en el que hay una gran obra pública y todos les desalojan, sino que ponían una piedra a unos metros de la casa y cuando llegaba el agua del pantano sabían que tenían 15 días para irse. Entonces yo decía, la marca del agua me parece una metáfora preciosa, el título. Y yo lo quería cambiar, pero la propia editora me dijo, no, porque hay muchas más marcas. Es las marcas de las mentiras, es las marcas de la propia herida, de la guerra del protagonista. Es la marca de la nostalgia. Entonces, sí, hay muchas veces en el libro que se habla de herida, que se habla de marca, que se habla de huella, que yo no era consciente y que me lo hizo ver hasta mi propia editora para no cambiar el título a la novela.
Pues qué bien hizo tu editora.
¡Qué bonita!
Cuando uno escucha críticas a la primera novela como es una historia que da voz a los que la perdieron, aunque sea su primera novela, no es una debutante, se nota que lleva toda la vida forjando las palabras. Hay quien dice un viaje alucinado de vivos y muertos por una España ignorada, escrita como ya no se escribe en España. ¿Cómo se siente una?
Pues muy halagada. O sea, no, y como si no se refirieran a ti. Y más cuando los que lo dicen son Julio Llamazares, Sergio del Molino, Jesús Carrasco, pues es que, claro, de repente gente que a la que has admirado y a la que admiras desde hace muchos años, pues dicen esas cosas, pues lo que se siente mucho es muy halagada y como si fueras otra persona. Es como cuando vuelves a leer la novela después de haberla escrito y publicado y ahora lees en papel y con pastas y lees cosas y dices, uy, ¿esto lo he escrito yo? Pues de, como una sensación de irrealidad, pues eso.
¿Y para cuándo la segunda?
Pues estoy en ello. Estoy en ello, pero soy muy lenta. Dicen que hay escritores de mapa y escritores de brújula. Yo no soy de mapa, yo soy de guía Kamsa. Yo tengo que tenerlo todo atadísimo, atadísimo y hiladísimo. Y ahora estamos en ese proceso de engorde, en el que estás con la estructura y tal, y pienso que para septiembre del año que viene pueda estar terminada, o sea que, pero sí, yo soy lentita escribiendo, pero espero no tardar 20 años como he tardado con esta novela, con un par de ellos es suficiente.
20 años no es nada, sí. Dice el bolero.
Sí, de que es como me dijo una librera, dice, no has tardado, dice, no, escribo, es que yo, y cuando me preguntaron, ¿cuánto has tardado en escribir la novela? En realidad 2 años, pero claro, desde que la primera vez que la pensé, yo la primera vez que pensé en esta historia tenía 16, imagínate, y digo, bueno, espero tardar menos, y me dijo, dice, no, en realidad no has tardado 2 años ni 20 años, has tardado 3 generaciones, que es desde mi abuelo, mis padres, y ahora la generación está a los 40 años, que ya nos hemos decidido a poner voz a los que no la tuvieron. Pero bueno, espero que esta segunda con 2 años sea suficiente.
Enhorabuena, Montse. Muchísimas gracias. Un placer hablar contigo.
Igualmente a ti. Muchas
un
gracias.
Un fuerte abrazo.
Y muchas gracias a los oyentes por escucharme. Un fuerte abrazo.
Pues se acercan las fiestas de A Coruña, la Plaza de María Pita muestra ya ese escenario donde van a tener lugar buena parte de los conciertos hasta final de mes. El primero va a ser este lunes y será el del que escuchamos, el concierto de James Blunt. Nava Castro, directora general de Turismo, lo presentaba junto al concejal del Ayuntamiento de A Coruña, Juan Ignacio Borrego, y habla ya de turismo de festivales.
Eu creo que antes se falaba, pois, o mellor de turismo cultural, turismo industrial, pero agora xa temos que contar e falar de turismo de festivais para chegar a música a todas aquelas persoas que se queran descubrir un destino como Galicia, un destino como A Coruña, onde poden disfrutar pois da cultura, da música, tamén despois descubrir o propio destino coa gastronomía e todos os rincóns como pode pois albergar aquí dende logo ese patrimonio mundial máis que recoñecido como é a Torre de Hércules e moitísimas cousas máis, non?
Pues ese será un concierto después del pregón el próximo lunes, el de James Blunt, pero esta noche a las 10 Rosalía llega al Coliseum y desde Protección Civil de A Coruña nos dan algunas recomendaciones. José Antonio, de Protección Civil.
Durante los conciertos en el Coliseum podrás encontrar a nuestros compañeros en el foso, en los accesos, en las salidas de emergencia y en las gradas superiores. En caso de que se produzca una emergencia en el Coliseum, lo principal que debes hacer es mantener la calma, dar aviso a cualquier miembro de los servicios de emergencia, dirigirte a la salida de evacuación más cercana y hacerlo de forma pausada y sin volver nunca sobre tus pasos. Puedes encontrar salidas de evacuación en el foso a ambos lados del escenario, hacia la entrada principal y en la zona central hacia el tendido bajo.
Pues vamos ya con las citas de la agenda de hoy y del fin de semana.
Como parte de los conciertos del Xacobeo, llegan a Coruña hoy Rosalía con su gira Motomami en el Coliseum y mañana el festival Neox Music Day en Expo Coruña con artistas como Bizarrap o Quevedo. En las salas de la ciudad, hoy actuará en la sala Mardi Gras la banda Atlántico a partir de las 11 y mañana será turno para The Rock de Linda a las 10. En la sala Garufa, Paulo Parker presenta hoy a las 10 Memories of You y mañana Pancho Varona actuará a la misma hora. Mañana en Trasanquelos nace el Trasan Music Fest, un festival de música emergente que contará con la presencia del coruñés Javi Chapela. Siguen las tardes de música en la calle Goleiros. Mañana será el turno de Sophie Simons, calle Rumba y 2 en punto, de 8 y media a 10 y media. Vuelven la sesión Bermuda Artei Show y lo hacen con la actuación de José Brea, que será el encargado de abrir el ciclo, mañana a la 1:45 en la cervecería Play. Y en Sada, 11ª edición de la Feria Modernista, desde hoy hasta el domingo se podrá disfrutar de mercados, juegos, espectáculos, de artes escénicas y danza. Y para los amantes del teatro, 5ª edición de la muestra internacional Área de Teatro en San Amaro. Vuelve el teatro en directo a la playa coruñesa con actuaciones a las 5 y a las 11 todo el fin de semana. Mañana se celebra por primera vez desde que empezó la pandemia la sesión Oceo para Entendidos en el Planetario de Santa Margarita. Será una sesión a las 11 de la mañana y se repetirá el último sábado de cada mes. Llega a Coruña Escape Room, el primer escape room cultural al aire libre. La cita arranca mañana a las 6 en la Plaza de Azcárraga y permitirá a los participantes conocer los secretos de la ciudad mientras resuelven diferentes enigmas. Vuelve a Coruña también la Hobbycon, que estará en Palesco hasta el domingo con horario de 12 de la mañana a 9 de la noche, y en Paderne, Fiestas del Carmen, que terminarán hoy con la actuación de Los Satélites, y en Cerceda, Festa do Cochiño, mañana sábado con degustación de churrasco, cochinillo y pulpo, y cierre por todo lo alto con la actuación de Orquesta Panorama y Los Satélites.
Vamos ya con el deporte.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Lede García Chas, muy buenas.
¿Qué tal, Eva? Muy buenas.
A ver qué fichaje de impacto vamos a tener.
Bueno, por lo menos Borja Jiménez abre la puerta a esa posibilidad. Después de que llegase Ibai Gómez, que tiene más de 200 partidos en primera división, dice que puede esperarse, que hay la posibilidad de que el Depor pueda incorporar a algún futbolista, preguntado por mí, yo le decía, de campanillas, de bombo. Fíjate cómo contestaba.
Bueno, puede existir la posibilidad. Sobre todo, como he dicho antes, necesitamos jugadores que quieran venir aquí, que vean esto como el momento de ayudar, de ese momento que el club lo necesita, y que sientan ilusión por vestir esta camiseta.
Bueno, Lucas Pérez quiere venir, ¿no?
Lucas Pérez, claro, yo te iba a decir, una vez escuchado futbolistas que quieran venir, que sientan ilusión por esta camiseta, vemos ya el deportivismo ilusionado con Lucas Pérez. La cuestión con Lucas Pérez, evidentemente para Lucas el Depor es el equipo de su corazón, nunca lo ha dudado, actualmente tiene contrato con el Cádiz y está realizando la pretemporada allí. Pero al Depor le interesa y Lucas conoce ese interés, conoce la oferta, lo que ocurre es que a día de hoy la diferencia económica sigue siendo muy alta. Pero ya escuchas a Borja Jiménez y él está diciendo que tiene claro el nombre y apellidos del delantero que está buscando, que, bueno, pues que es optimista con que lo que pueda llegar a ocurrir. Entonces, a partir de ahí, hay que esperar los tiempos. ¿Yo cómo lo veo en este momento? Complicado. Complicado, porque otra cosa sería de locos, ¿no? Teniendo en cuenta la diferencia de categoría. Pero está el factor Coruña y el factor sentimiento para Lucas Pérez, y esto, pues, nunca puede negarse. La operación es difícil, pero la oferta del Depor existe, ese interés está ahí, y ahora hay que esperar un poquito acontecimientos.
Y vuelve el verde.
Vuelve el verde para la segunda equipación del Depor. Además, Galicia Verde se llama. Igual que la primera nos hablaba de cuidar los mares y de esa vinculación entre el Depor un poco y la situación actual de Galicia, pues ahora también nuestros montes, nuestra zona verde. La camiseta tiene además efectos de hojas, tanto en la zona frontal como en la parte de la espalda. Yo creo que también gusta, ¿eh? Están acertando bastante con el diseño de capa y el Depor en esta temporada.
¿Algo más, Leti?
Mañana, segundo amistoso, un clásico, la visita al Racing Villalbés a las 7:30 de la tarde.
Gracias.
Saludos.
Y echamos la vista atrás. En 1990 se celebraba el concierto de Prince en el Colegio Santa María del Mar. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.